Esto es Función de Demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho, acercando ambas disciplinas.
Hola, ¿cómo están? Esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos Estado Diario y FK Economics para juntar las puntas de la economía y el derecho. Hoy me acompaña Valentina Konov, también de FK Economics, y tenemos un invitado de lujo para hablar de tratados y acuerdos comerciales, de cómo negocian los países estos tratados y cuál es la relación con los mecanismos de solución de controversias, cuál es la relación con el mundo del arbitraje. Así que invitamos a Matías Mori. Matías es abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Chicago, también máster o MPA de la Universidad de Harvard, y es ex vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, así que conoce este tema de cerca. Matías, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación a conversar sobre este tema tan interesante.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Me parece una excelente iniciativa. Y para relevar el tema de la inversión extranjera en el gobierno del presidente Piñera en su primer periodo presidencial, es relevante destacar que durante ese periodo Chile fue el mayor receptor de inversión extranjera en Latinoamérica, como reportado por las Naciones Unidas.
Bueno, y alguna relación tiene con los tratados, ¿no es cierto? Yo no sé si Matías, tal vez como para partir introduciendo el tema, tal vez nos puedes contar, yo digo la cocina, es un chilenismo, no sé si los que están afuera no lo entienden, pero ¿cómo se negocian los tratados y los acuerdos comerciales entre los países? ¿Cuáles son las variables que entran en juego?
Mira, muy interesante esta pregunta porque uno ve en el debate, noticioso, político, incluso académico, que se habla libremente de tratados de tal tipo o cual tipo, cuando existen distintos tipos de tratados y que tienen órdenes y velocidades muy distintas. En primer lugar, y para lo que es relevante para efectos de tu programa, existen dos grandes tipos de tratados. En primer lugar, los acuerdos de comercio internacional, que esos son acuerdos que dicen relación con un listado de productos y los aranceles que se cobran respecto de los mismos y cronogramas de, por ejemplo, baja de los aranceles en el transcurso del tiempo, normas sobre denominación de origen, etc. Si ustedes los tratan de mirar así como a través de una imagen, es la venta de vinos de un país a otro. Y otros tratados que dicen relación con inversiones. Los tratados de inversiones son distintos, no tienen catálogos de productos, no tienen cronogramas de aranceles, etc., sino que solamente establecen las cláusulas principales respecto a las cuales se le van a otorgar derechos a los privados ante la infracción de los estándares que establece el tratado respecto del país anfitrión de la inversión. Esos son los dos grandes tipos.
Y los temas extraarancelarios caben en el primer tipo, ¿no es cierto? O sea, no es solo arancelario, sino que además condiciones.
Claro, y existe además, como en este caso el TPP-11, acuerdos multilaterales que son una fusión de ambos anteriores. Es decir, son acuerdos arancelarios que además tienen normativa de inversión. Es muy común ver estas mezclas de tratados en los tratados de libre comercio, siendo el de mayor relevancia el de Estados Unidos, México y Canadá. Pero la forma de los tratados de libre comercio entre países o asociaciones de países siguen la misma estructura. Son acuerdos arancelarios y ahí hay que preguntarse, ¿tienen norma de inversión o no? Y en la gran mayoría de los casos las tienen.
Oye, pero me imagino, vuelvo ya a la pregunta sobre las negociaciones. Yo estoy seguro que 99,9% de los que nos escuchan no han leído un acuerdo o un tratado. Entonces, la pregunta es, ¿son muy sofisticados? Porque, ¿y cómo es la negociación? Porque básicamente entiendo, oye, pongámonos de acuerdo en los aranceles. Claro, pero es que si fuera fácil nos pondríamos arancel cero, estaríamos todos felices, pero me imagino que son muchas las dimensiones que entran en estos acuerdos y tratados y que se tienen que ir negociando.
Claro, especialmente es muy preciso lo que tú, es muy pertinente lo que tú dices, especialmente en materia arancelaria, existen muchos grupos de interés, es decir, asociaciones de exportadores, etcétera, que tienen mucho que decir y que obviamente son temas de la mayor relevancia. Solamente a modo de ejemplo, para la negociación del tratado del TPP-11, que fue el gran éxito en materia comercial de la presidenta Bachelet, que fue firmado en Chile a inicios del año 2016, cuando iba terminando su segundo mandato, se realizaron aproximadamente 150 reuniones entre ministerios, grupos de interés, asociaciones de exportadores, etcétera, que iban revisando pormenorizadamente todas las prognosis arancelarias o pararancelarias que se iban negociando con ocasión de la construcción de este tratado. Para los que nunca han leído un tratado, por ejemplo, el TPP tiene 30 capítulos. Son documentos enormemente largos y muy complejos de interpretar, como contraposición de un tratado bilateral de acuerdos de promoción o protección de inversiones, que son acuerdos mucho más sencillos y que no pasan las 10 páginas.
Claro, porque ahí al final hay que ponerse de acuerdo en cuál es el mecanismo de solución de controversia, básicamente, ¿no?
Eso es, y lo que se diferencian son en garantías y en temas atingentes, como cuál va a ser el estándar de valorización de los daños, va a ser fair market value, book value, etc.
Oye, hay una pregunta relacionada con eso que tal vez de perogrullo, pero lo hago igual, pero ¿qué es lo que hay que negociar entonces en los tratados, en los que, de inversiones me refiero, en los que al final justamente es solamente un mecanismo, o sea, no solamente, pero principalmente un mecanismo de solución de controversia? En el fondo las partes deberían estar súper motivadas, incentivadas a firmar algo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la complejidad en términos de solución de controversias? ¿Qué son las cosas que se negocian?
Bueno, la gran negociación en materia de inversiones dice relación con dos grandes temas. Primero, la definición de inversión, hasta dónde se va a entender inversión, ya que uno puede analizar los distintos tratados que están disponibles y hay algunos que son mucho más extensivos que otros. En el caso chileno en particular, uno ve los tratados de la década de los 90, que son bastante amplios para el país exportador de capital respecto a aquello que se entiende como inversión. En la actualidad se ha ido reduciendo un poco el espectro de la definición. Y lo otro que es muy relevante son los estándares indemnizatorios en materia de daños. Hay algunos que no tienen, otros que sí tienen, y hay algunos que sí tienen criterios favorables al país que tradicionalmente es exportador de capital. Y estoy pensando en los acuerdos de Inglaterra. Respecto del país importador de capital y viceversa. Pero en realidad, y es correcto lo que tú dices, son bastante menores los ajustes o los debates. Y otro gran tema que no es conocido, porque generalmente uno no se lee los tratados hasta la última página, son los anexos de exclusiones. Son anexos de reserva. De muchas materias que dicen relación con el ordenamiento jurídico local, que se excluyen del ámbito del tratado. Y que eso son materia de negociación caso a caso.
Oye, quería profundizar en una parte de tu respuesta, que creo que literalmente dijiste los estándares en términos de determinación, cuantificación de los perjuicios. ¿Cuáles son los estándares ahí? Porque si tú le preguntas a un economista, no sé, que más vale si estará de acuerdo conmigo, pero en el fondo es buscar la forma de restituir patrimonialmente, ¿no es cierto?, al inversionista dañado. Y ahí se buscará cuál es la mejor forma de terminarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que al final queda expresado en un tratado, ¿no?, que puede ser incluso materia de negociación entre los países?
Claro, básicamente el péndulo va a girar respecto de la posición tradicional de los países exportadores de capital versus los importadores. Los exportadores de capital van a querer el tratado, la cláusula de perjuicio indemnizatorios en el evento de actos expropiatorios o que tengan los efectos de tal medida administrativa, van a tratar de que estos sean el valor de mercado del activo objeto de la medida. Eso es la principal discusión que va a haber. Y los otros van a decir, bueno, en el caso de que fuesen inversiones en activos en valores, el valor libro, valor de adquisición, etcétera,
pero,
etcétera.
Entonces, pero ese método de valorización, aquí
así es.
Nosotros nos damos vuelta en estos temas seguido. ¿Estos temas de valorización quedan finalmente expresados entonces en los tratados?
Sí. Ya, en algunos, no en todos.
En algunos, eso te iba a preguntar. Hay algunos que quedan abiertos y que por lo tanto depende ahí del informe económico, cómo se...
Cuando los países son igualmente pobres, y esto es bastante curioso, cuando los países son relativamente, no sé si pobres es la palabra precisa, pero
desarrollados,
de ingresos similares, generalmente estos temas no son de álgido debate. Sí, son cuando tú estás negociando con países que tienen un gran poderío de capital de exportación.
Oye, y eso me lleva a la pregunta, bueno, Chile, bueno, si querés enfoquémonos en Latinoamérica, probablemente conocen más Chile, pero me imagino que extrapolar a los otros países con nuestro nivel de desarrollo, con nuestras matrices, digamos, nuestras matrices exportadoras, ¿qué tan común entonces que es que tengamos negociado con nuestros socios comerciales mecanismos de solución de controversia? Porque, en el fondo, cualquier país, me imagino, Chile, por cierto, debe ser muy común que en la medida que tratemos de incentivar la inversión extranjera directa en el país, que estemos buscando activamente firmar tratados que justamente le den garantía a los inversionistas para que vengan.
A ver, yo creo que la gran gracia del punto de vista de acuerdos comerciales que ha celebrado Chile o políticas públicas en materia de comercio internacional, que la gran virtud que ha tenido el país es que la apertura o la ampliación del espectro de la labor exportadora de Chile comenzó a fines de la década de los 70. Es decir, la dirección de asuntos económicos de la Cancillería, que originalmente se llamaba Direcon y hoy en día se llama Subrey, partió en 1979. Y esa ha sido una política bastante constante, persistente y mantenida en el tiempo. Es decir, durante la década de los 90, cuando terminó la dictadura y se retornó la democracia en Chile, esos principios o políticas económicas siguieron siendo profundizados. Por lo tanto, la gran virtud, yo creo, que tiene Chile es que lleva casi 50 años de manera indiscutida, y estos son temas técnicos que se tratan como tal. Es decir, si bien, obviamente, como en toda materia de política pública, puede existir una discusión de sustrato ideológico, en el caso chileno, hasta la fecha, no había sido este el caso, sino que se analizaba más bien por economistas, macroeconomistas, por su mérito, con números, tendencias, y etcétera, y se implementaban las políticas públicas, y había un bastante consenso a nivel nacional. Cuestión que, con alarma, veo que se está perdiendo.
Matías, yo querría preguntarte en relación a lo último que comentaste, porque si es que teníamos toda esta historia y todo, ¿por qué? Y las controversias de alguna manera estaban negociadas, ¿por qué crees tú que ha habido tanto revuelo relativo al TPP-11? ¿Cuál ha sido como el fundamento de la controversia?
A ver, cuando estuve preparando esta entrevista, estuve leyendo bastantes artículos de prensa que explicaban, antes de entrar al gobierno y ahora en el gobierno, cuáles eran las visiones que al efecto tenía el subsecretario Ahumada, que es el subsecretario de Relaciones Internacionales, que ha sido el principal opositor al TPP-11 y ya desde antes de ser parte del gobierno. Y en realidad es muy buena tu pregunta, porque es bastante difícil tener una respuesta unívoca. Él visualiza el desarrollo de los países con instrumentos de política pública en los cuales el Estado tiene un rol más activo. Lo cual está bien, ningún problema, hay todo un bloque ideológico que piensa de esa manera, pero la parte que no se entiende es por qué borrar lo anterior. Es decir, si lo anterior funciona, ¿por qué cambiarlo? Es decir, mejorarlo, profundizarlo, implementar nuevas herramientas que vayan en la misma dirección. Yo le puedo ver otro problema, pero creo que todo suma. Pero es bastante curioso ver esto de, yo veo esto de esta manera, por lo tanto todo lo anterior no sirve y lo excluyo. Y creo que eso es muy peligroso, porque al final los errores, las dudas o las tensiones políticas de una determinada política pública durante los últimos 50 años han sido resueltas de una determinada manera. Entonces, es bastante, de cierta manera, arrogante pensar, creer, tener la respuesta a una política y a sus dificultades que ha sido desarrollada durante 5 décadas. Y si uno, incluso, si uno es más puntilloso y fiel con la historia, materia de inversión de inversiones, de atracción de inversiones, es decir, leyes en Chile de atracción de inversiones, si uno busca con detalle, estas van desde el año 1950. Teníamos casi 100 años de normas que daban beneficios a la atracción de inversión extranjera.
Sí, y aquí yo creo que Jorge, quien sabe, me acompaña, porque una crítica similar se hace desde el punto de vista de los economistas, estado tan activo a la hora de decir, no porque uno no quiera que el Estado esté activo a la hora de decir, sino que la manera de decir es muy difícil. O sea, si, ¿a quién voy a potenciar? ¿A los metalúrgicos, metalmecánicos, a los agricultores, a los manufactureros, textiles? Entonces, como tú bien dices, una de las críticas más importantes que se hace en el mundo de la economía a esta teoría de los iluminados, como algunos le dicen, es que uno tiene plena conciencia o tiene toda la información que tiene la mano libre del mercado como para definir cuál de todos los sectores es el que requiere el apoyo activo del Estado y cuál del Estado, y claro, y cuál, quién sabe, no. Entonces va como en la misma línea de lo que tú comentas.
Y ahí hay que agregar un tema, es decir, que para mí es lo más delicado de la intervención activa por parte del Estado, especialmente cuando existen transferencias de recursos. Que está bien, un fondo de inversión que tiene sus dueños, que tiene su analista y la gente que sabe economía y sabe medir o anticipar el futuro, para dónde va el mercado, la valorización de la empresa, está bien, si pierde plata, lamentable, pero es plata privada, pues. Es decir, ¿qué pasa si cuál es el costo del error en la apuesta cuando es plata privada? Eso es lo que a mí me parece muy, muy complejo. Sabiendo que si el Estado quiere tener una política activa respecto de puede incentivar a través de normas que no son monetarias y que pueden efectivamente fortalecer la atracción de inversión extranjera, fortalecer el comercio internacional, etc.
Oye, Matías, relacionado con todo esto, para poner en el contexto a los que no son de Chile, en Chile ha habido un gran revuelo, digamos, ha sido como tema país, esto, la firma del TPP-11. El presidente, cuando era diputado, era parte de una organización, o firmaba apoyando una organización en contra de los tratados y en particular del TPP-11. Entonces, probablemente el fundamento es como tú estás explicando recién, es más bien ideológico o político, bueno, siempre ideológico, pero político, ¿no es cierto?, de una forma de ver las relaciones económicas internacionales. Y a mí me queda la duda de si el instrumento que están utilizando es adecuado o no. Básicamente están presentando estas side letters, que tal vez tú nos puedes explicar qué son, y yo no sé si tienen ahí un argumento de fondo que está relacionado con esta crítica política, o si básicamente es simplemente una forma de mandar una señal a las bases de decir nosotros no apoyamos esto, estamos poniendo todas las trabas posibles, y como sacar una cartita bajo la manga, porque yo personalmente no recuerdo que los mecanismos de solución de controversia hayan sido parte de la oposición que tenía este grupo político a los tratados de libre comercio hasta antes que fueran gobierno.
Así es, y eso es correcto. A ver, repasemos un poco cuáles eran los mitos más comunes que durante los últimos años se han esbozado con ocasión de la tramitación o la negociación de este tratado. Primero se decía que limitaba la soberanía del Estado, que privatizaba las semillas, que producía un alza en los precios de los medicamentos, que afectaría a los pueblos originarios, que vulneraría los derechos de los trabajadores, los derechos ambientales, afectaría la privacidad de Internet, impediría al Estado adoptar reformas o crear empresas públicas, y que existía un absoluto secretismo en las negociaciones.
Esos son los argumentos que yo sí recuerdo.
Esos son los mitos y leyendas respecto de esto. Uno puede descartar cada uno de estos uno a uno, pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? El gobierno del presidente Boric gobierna en base a una coalición que tiene dos almas. Uno es Apruebo Dignidad, probablemente los autores y creadores de esta mitología que acabamos de leer, y otro, el Socialismo Democrático, que dice más relación con la Concertación de Partidos por la Democracia del año 90, que es un poco más ponderado y entienden un poco las dinámicas de la política pública, que obviamente eran impulsores del TPP. No hay que olvidar que el TPP fue obra de
Bachelet. Claro.
Entonces, obviamente, el ministro, dentro del canciller Muñoz, Heraldo Muñoz, estaba claramente identificado con avanzar en este tratado. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, se llevó al Senado, yo creo que como parte de la negociación, o bien de la ley del presupuesto, o bien de la reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Boric, y se puso en tabla la votación del TPP-11. Bueno, este fue aprobado con mayoría de votos. ¿Y qué es lo que hizo la presidencia en una actitud que a mí me parece bastante infantil? Señala que va a esperar efectuar el depósito del instrumento internacional ante el país que es el depositario de este tratado, que es Nueva Zelanda, a que 6 países se pronuncien sobre unos side letters. Los side letters, en regla general, corresponde a documentos laterales que enmiendan o modifican un contrato. Los side letters, desde el punto de vista del derecho internacional público y de la formación de tratados, no existen. Son más bien referencias mnemotécnicas a instrumentos privados que se usan en negociaciones privadas. Pero bueno, siendo menos purista en el lenguaje, esto dice relación que el side letter, aparentemente, porque nadie los conoce, nadie conoce el texto de lo que estaban pidiendo, salvo algunas fuentes de prensa que dicen que este sería. Aparentemente estas side letters dicen relación con el capítulo 9 del TPP-11, que dice que regula la situación de controversia entre privados y el Estado. Y estas side letters le propondrían a estos países destinatarios de las mismas decirle: ¿qué le parece, señor, que yo me excluya o mutuamente nos excluyamos de la aplicación del capítulo 9? Y eso sería el contenido. Uno ha ido viendo, además, un cambio en el gobierno. En un primer momento, una vez que el gobierno estaba digiriendo el shock de la aprobación del TPP-11, el tono de la vocería del gobierno era bastante elevado. Recuerdo a la vocera de gobierno señalar que al Senado le toca esperar la respuesta de la side letter. Me pareció vulgar, impropio y desmedido lo que estaban diciendo. Pero bueno, ahora estamos viendo cómo se empiezan a aplacar un poco las intensidades políticas y aparentemente van a depositar el tratado en diciembre en Nueva Zelanda. Entonces, honestamente, porque
al parecer tampoco las side letters tenían mucha tierra fértil donde caer, y eso da la idea, y como el tema es totalmente distinto a las críticas que tú mismo enumeraste, da la idea como que en realidad era para mandar una señal como de: oye, no estamos dejando que esto fluya tan tranquilamente, pero en realidad no había un argumento muy de fondo.
No había un argumento de fondo, y lo otro que a mí me dio mucha risa, porque estos trucos del Ejecutivo en cuanto a dilatar el depósito de un instrumento que ya fue aprobado por el Congreso, de partida tiene, uno podría formular hasta reproches desde el nivel democrático, es decir, bueno, si ya pasó por el Congreso y el Congreso dijo que está bien, que hizo todo el trámite de aprobación interna, señor Ejecutivo, cumpla con su deber y deposítelo donde corresponde. Pues bien, no quisieron hacerlo, y son las mismas maniobras que utilizaba la dictadura para no ratificar tratados en los cuales se hablara de derechos humanos. Entonces, es tan contradictorio todo esto. Es decir, un gobierno sedicente, democrático y con todas las banderas que enarbola la coalición del presidente Boric, que caiga en este tipo de jugarretas. Y honestamente, lo que es más incomprensible es que el subsecretario Ahumada, que tiene una posición ideológica muy clara y pública, en contra de la manera en que Chile ha llevado su política comercial internacional a través de las últimas 5 décadas, sea la cara visible de la ratificación de un tratado.
Tal vez como para ir redondeando, para ir cerrando, pero uno se pregunta, aquí como economista, yo estoy seguro que la Vale debe tener la misma pregunta, pero es, al final, ¿cuáles son las oportunidades que nos estamos perdiendo con un tratado como este? ¿No es cierto? Son menos intercambio comercial, probablemente menos atracción de inversión extranjera, y estamos en una situación de, ¿cómo decirlo?, de vulnerabilidad económica. Estamos saliendo de una pandemia, ¿no es cierto?, después además de una inestabilidad política, o tal vez durante una inestabilidad política importante en el país. Entonces, al revés, ¿qué hacer para tener más intercambio comercial, para atraer más inversiones en situaciones como esta?
A ver, yo creo, por ejemplo, que es decir, nos estamos perdiendo muchas oportunidades. El TPP, afortunadamente, no fue una oportunidad perdida. Yo en algún momento pensé que lo iba a hacer. Pero sí, yo creo que hay mucho espacio, con ocasión de la discusión de la reforma tributaria, para que la oposición al gobierno, el bloque de oposición, cuyos votos son necesarios para aprobar la reforma tributaria, insista en la incorporación y elaboración de una agenda pro inversión. Es decir, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, y volviendo a los tratados de protección de inversión de las inversiones, la Araucanía ha estado bajo estado de excepción constitucional aproximadamente durante los últimos 12 meses, 15 meses, me puedo equivocar. Durante todo ese tiempo se han vulnerado los derechos de los extranjeros que tengan inversiones en la zona, atendido un problema de control de orden público. Esos son temas de suma gravedad que deben ser atendidos. Es decir, existen posibilidades de accionar contra el Estado chileno por infringir su deber de custodia y salvaguarda de las inversiones que están ubicadas en esa zona. Y no escuchamos nada al respecto. Yo creo que debiese discutirse con seriedad y velocidad la incorporación de un nuevo estatuto de inversión extranjera. El gobierno de Michelle Bachelet, en su segundo periodo, en su programa de gobierno, señalaba el estatuto de inversión extranjera en Chile, el decreto ley 600, fue muy útil en una época, en los 70, hoy no se usa, hay que derogarlo. Me parece insuficiente razón para derogar un instrumento, hoy no se usa, y además carente de números que respalden esa afirmación. Yo creo que se debería discutir la incorporación en Chile de un Estatuto de Inversión Extranjera real, con incentivos reales, y que sean implementados durante el próximo año, y que sean incorporados en el contexto de una reforma tributaria. Porque al final, la política pública, sin una economía que se mueva, no va a haber recaudación y va a quedar en la nada.
Una duda, perdón, si es que quizás estoy preguntando algo. Este tipo de mecanismos, me imagino que existen en otros países, porque yo concuerdo contigo que es muy improbable que se atraiga inversión sin tener la certeza de cierto nivel de protección de la misma. Y respecto a lo que comentaba Jorge, las oportunidades perdidas con un país que es de un mercado relativamente chico, que vivimos muy lejos de los centros de grandes consumo, y si efectivamente queremos diversificar importaciones, no sé si estamos en una posición como para poder darnos el lujo de ni siquiera salvaguardar o resguardar las inversiones que quieran venir a asentarse en lugares como la Araucanía. Entonces, ¿tú tienes algún país o referencia o idea de qué es lo que se podría incorporar o al menos conversar?
A ver, yo creo que, históricamente han habido en Chile ciertos planes para atraer inversión tanto en los extremos, en la parte norte del país, en Arica y en Punta Arenas, hay ciertas normas de exenciones de IVA, las cuales probablemente tuvieron cierta relevancia en alguna década pasada, pero hoy ya no son críticas para el funcionamiento de esos territorios. Pero yo creo que sí, redactar un estatuto de inversión extranjera a nivel general y aplicable a todo el país no sería anómalo. Existen países que sí tienen distintas variables, distintas variantes, de acuerdos de estatutos de protección de inversión extranjera con ciertos matices. Incluso hay países, no hay que olvidar un caso que sucedió en el gobierno de Bachelet en su primer periodo, la fábrica Intel de procesadores, de chips para los computadores, etcétera, estaba decidiendo dónde instalarse. Y los últimos países que llegaron al concurso de belleza era Chile y Costa Rica. Costa Rica, bueno, primero en Costa Rica se bajó el presidente de su trono presidencial y se dedicó a vender su país para que se instalara la compañía. Y Chile, de una manera un poco altanera, es como, bueno, nos ha ido muy bien, ustedes saben quiénes somos, como mostrando un Rolls Royce.
El oasis. ¿No?
El oasis. Claro, creyéndose oasis. Bueno, hoy en día la fábrica de Intel está en Costa Rica y no está acá. Entonces yo creo que hay muchos mecanismos de incentivos para fortalecer una atracción lúcida de inversión. No significa todo el que quiera sin ningún resguardo, pero sí hay que, en ese sentido, hay que establecer ciertos beneficios para algunos por sobre otros. Por ejemplo, el caso de la minería. Chile es un país minero. Eso es un dato. No, eso no va a cambiar. Por lo tanto, yo partiría con ese sector, por ejemplo.
Oye, Matías, yo te quiero dar las gracias. Podríamos conversar varios minutos más.
Varias tardes. Pero,
sí, porque es un tema que da para mucho y como le contábamos a los que nos escuchan de otros países, además ha sido un tema bien coyuntural en el debate público en Chile en el último tiempo por todo lo que hemos conversado. Así que, bueno, te quiero dar las gracias por este rato, por habernos ilustrado tanto en este tema. Esperemos que las cosas avancen más para que efectivamente no se pierdan oportunidades.
Claro, bueno, yo les agradezco mucho la invitación y claro, esperamos que exista cierta lucidez en las élites políticas del país y que se empiece a pensar en largo plazo y con el interés público en mente y no con pequeñas conveniencias partisanas.
Bueno, esto fue Función de Demandas, este podcast que hacemos Estado Diario y FK Economics para juntar las puntas de la economía y el derecho. Hoy día tuvieron con nosotros Valentina Konoff de FK Economics y Matías Mori para hablar de este tema tan interesante que son los tratados y acuerdos entre países, la inversión extranjera directa y la solución de controversias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias a usted. Adiós.